Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy, viernes 12 de junio. Ya sabemos certezas sobre cómo será el próximo curso escolar. Tras la reunión ayer de la Comisión Sectorial, se apuesta porque las clases sean presenciales a partir del próximo 7 de septiembre. Tendrán ahora que estudiar de qué forma, pero se descarta ese híbrido de que la mitad del alumnado vaya a clase y la otra mitad se quede en casa. Se van a alternar para acudir a clase. El conseller Vicent Marsà ha señalado que están trabajando para garantizar que el 100% del alumnado de infantil y primaria vaya a clase cada día en su horario habitual y con los servicios complementarios de comedor y transporte. Y en lo que se refiere a secundaria, bachillerato y formación profesional, también se ha acordado que todos vuelvan a las aulas con los horarios habituales. Y en caso de que sea imposible reducir la ratio o mantener ese metro y medio de distancia, se propone que los alumnos asistan en días alternos. Cada grupo se va a dividir en dos y se configurará una asistencia de días alternos. El día que se queden en casa deberán trabajar los contenidos explicados en la clase del día anterior. Pues esto es en cuanto a la educación y en cuanto a la evolución de la pandemia. Hoy sabremos si el Ministerio autoriza a la Comunidad Valenciana a pasar a la fase 3 a partir del lunes. Los datos siguen siendo buenos. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, aseguró ayer por la tarde que las altas a pacientes con COVID confirman que vamos por el buen camino. En las últimas 24 horas se han registrado 140 altas, pero siguen detectándose nuevos contagios. 24 en las últimas 24 horas en toda la Comunidad Valenciana y 2 fallecidos. Por ello hay que ser muy prudentes. En Elche la Consellería ha actualizado los datos y solo hay un nuevo contagio desde el pasado 3 de junio. Quedan 2 pacientes de COVID en el general, uno en planta y otro en la UCI, y en el Vinalopó ninguno. Y comenzamos hoy recordando a esa gran actriz, Rosa María Sardá, calificada en muchos diarios nacionales como una actriz fundamental de la escena y de la pantalla de este país. Destacó en cine, teatro y televisión y obtuvo 2 premios Goya, y muchos directores de cine como Berlanga la calificaron como la mejor actriz de todo el país. Para muchos fue un icono, tanto de la escena cómica como la dramática. Arrasó en todos las interpretaciones, en todos los registros, y hemos buscado en su inmenso legado y hemos encontrado el trabajo que realizó para su ex marido, miembro del grupo humorístico La Trinca.
Sense jutges d'un jutjat, sense jutges d'un jutjat, sense jutges d'un jutjat, sense jutges d'un jutjat, menja metge d'un penjat.
I cada jutge és negre com el sutge i el fetge del penjat és tot rosat.
I cada jutge és negre com el sutge i el fetge del penjat és tot rosat. Jutges d'un jutjat, sense jutges d'un jutjat, sense jutges d'un jutjat, sense jutges d'un jutjat, menja metge d'un penjat.
I el penjat era un bon metge qui per heretge havien condemnat.
I el penjat era un bon metge qui per heretge havien condemnat. Jutges d'un jutjat, sense jutges d'un jutjat, sense jutges d'un jutjat.
Rosa María Sardá será siempre la chica de nuestra escena.
I guess you say what can make me feel
101.4 Teleelch Radio Marca.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
Urbaser y sus trabajadores en esta etapa velan por vuestra seguridad con sus mejores armas, la higiene y la desinfección. Hemos aumentado servicios diarios. Baldeo de calles, mobiliario urbano, desbroce, para que todo esté en las mejores condiciones de higiene para ti. Volvemos a la normalidad con todos nuestros servicios, tomando todas las medidas de prevención. Urbaser y Ayuntamiento de Elche agradece la colaboración de los ciudadanos comprometidos con la limpieza de la ciudad.
Ven a estudiar formación profesional en Salesiano San José Artesano de Elche. Podrás estudiar en grado medio gestión administrativa, electricidad y electrónica, carrocería y electromecánica del automóvil, mecanizado de fabricación mecánica, FP básicas de mantenimiento de vehículos, electricidad y fabricación de elementos mecánicos. También grado superior de diseño en fabricación mecánica. Te ofrecemos trato personalizado, prácticas en las mejores empresas, FP dual y nuestra bolsa de trabajo. Más de 50 años formando a jóvenes. Los elevados porcentajes de inserción laboral nos avalan. Plazo de inscripción del 17 al 25 de junio. Salesianos San José Artesano Elche, en carretera de Matola, porque educar es cosa del corazón.
¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo.
Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 9 minutos de las 9 de la mañana, tenemos casi 22 grados de temperatura y comenzamos la primera de las entrevistas programadas. Hablamos de Carmen Sáez, una mujer que lleva meses en redes sociales y medios de comunicación luchando para que los gobiernos destinen más recursos en la sanidad pública, recursos destinados a mejorar el diagnóstico de las enfermedades raras. Su marido Jacinto, de 53 años, sufre una patología sin diagnosticar desde hace 12 años. Ambos han estado deambulando en el sistema público de salud y en Elche, la única asociación que de momento les ha abierto sus puertas ha sido la del Parkinson, porque tienen algunos síntomas parecidos, pero no pueden aportar un diagnóstico certero. Por ello, ahora han dado un paso más y quieren llegar a las Cortes Valencianas en busca de esos apoyos políticos para conseguir esos fondos económicos con los que mejorar este aspecto de la sanidad pública y con ello la calidad de vida de los pacientes que sufren enfermedades raras y que están sin diagnosticar. Carmen Sáez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Romari.
¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive con una enfermedad rara sin diagnosticar?
Uf, a ver, es que esto sería muy extenso, pero para resumirte es como... Es un camino sin fin. Esto es una herida que se nos abrió hace 12 años. Está en la condición humana que tú tienes que llegar a algún sitio, que tienes que saber y estar todos los días diciendo esto que es, esto que es, esto que es. Es eso, es como un duelo abierto que no puedes cerrar, porque en el momento que te dicen, tienes esto, pues ya cierras esa primera parte de búsqueda, de incertidumbre, de miedos, qué será, qué no será, y ya empiezas con otra lucha. Pero así vas un poco a ciegas con todo.
Claro, y los tratamientos son bombardeos. Algunos pueden matar la célula.
Exacto. A ver, el tema del tratamiento es complicado, porque al no tener un diagnóstico, lo que te hacen es paliarte los síntomas. Temblores, pastillas para los temblores. Espasmos, pastillas para los espasmos. Que puede ser una enfermedad mitocondrial, en vitaminas. Todo vamos así. ¿Qué pasa? Que hay algún tratamiento que no le ha sentado bien, porque a él le dieron una cortisona y en vez de mejorarlo, lo que hizo fue darle un brote bastante importante y a raíz de eso, cuando él tuvo que dejar de trabajar. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil y ya no sabemos por dónde seguir.
Y con esto del COVID, en la salud pública, si ya era difícil, ¿os ha cerrado todas las puertas?
Mira, lo del COVID, yo entiendo toda la repercusión, porque al ser mundial, pues todo el mundo se ha volcado. La verdad es que no quiero sonar insensible. Nosotros tenemos un COVID en casa desde hace 12 años porque no sabemos qué es, no sabemos contra qué luchamos. El problema que hemos tenido las personas con crónicos en casa que necesitan unas terapias, que se han paralizado todas sin ver los daños colaterales que iban a tener estas personas. Y nosotros, en nuestro caso, Jacinto da terapia cognitiva, rehabilitación, psicología y logopeda. Te puedo decir que ha empeorado bastante en esos 3 meses. Él, de ser una persona, a ver, tampoco podía hacer un maratón, pero podía andar 100 metros, ahora ya solo puede andar 50. Y todo eso, nadie ha pensado hace estas cosas. Que vaya por delante, que entiendo que es una situación súper difícil y que a lo mejor yo lo hubiese hecho peor. Pero que sí que es cierto que los daños colaterales de esta situación son tremendos. En la asociación donde estamos nosotros, que es Objetivo Diagnóstico, tenemos niños que han empeorado una barbaridad, pero una barbaridad en estos 3 meses.
¿Y qué vais a hacer? ¿Qué estáis haciendo, Carmen? Porque estáis moviendo ya en redes sociales una campaña de recogida de firmas. Sí. ¿Para qué?
Bueno, pues a ver, nosotros ha llegado un momento que después de tanta lucha nos hemos dado cuenta de que tienes que gastar las fuerzas en las cosas que realmente te puedan aportar algo. Entonces, ir detrás de un diagnóstico, ir detrás de un médico para que te atienda, de un ensayo médico, de cualquier cosa, es muy difícil porque los médicos barajan sus tiempos de una manera que nosotros no compartimos ni entendemos. Porque para ellos, para nosotros no es un año, para ellos son una consulta, de consulta a consulta, o sea, no piensan ni en el tiempo que perdemos. Entonces, hemos decidido darle visibilidad a las personas sin diagnóstico, como en la situación de una persona sin diagnóstico, que no puede acceder a nada porque no tiene diagnóstico, y nos ha parecido interesante empezar una campaña de recogida de firmas para poder llevarlo a las Cortes Valencianas, y sobre todo es darle visibilidad. O sea, es que parece que no existan las personas sin diagnóstico. Se hablan de enfermedades raras, la mayoría es la que no tiene diagnóstico, pero no está la coletilla enfermedades raras sin diagnóstico. Es que una cosa son raras y otra cosa son sin diagnóstico, y las de sin diagnóstico también existen.
Y llevar a las Cortes Valencianas este problema, ¿qué puede solucionar? Porque vosotros, ¿qué necesitáis?
Es que, a ver, Romario, nosotros, no sé qué decirte. Yo creo que con que sea visible y que entiendan que una persona sin diagnóstico necesita muchas cosas. Mira, por ejemplo, Jacinto tiene terapia cognitiva en Parkinson. Aquí hay un centro de terapia cognitiva pública que es para los daños cerebrales adquiridos. Jacinto tiene un daño cerebral adquirido, pero no es de golpe, es de enfermedad. Al ser de enfermedad no podemos entrar. Entonces nosotros todas las terapias las tenemos que pagar. El psicólogo de la Seguridad Social, no me costaría dinero, pero el psicólogo de la Seguridad Social, sabemos todo, es una vez al mes o cada mes y medio, porque ellos no están para tratar personas crónicas con enfermedades que no se saben por dónde van a venir. Entonces es una serie de cosas que a lo mejor dándole visibilidad son conscientes y podemos encajar en algún sitio. Hay una unidad de enfermedades raras en el hospital y tampoco podemos encajar ahí porque la nuestra es neurológica. O sea, es una serie de cosas que al final tienes que darle visibilidad porque a lo mejor en Elche tenemos los medios, pero nadie nos los ofrece. No sé, es más que nada es como tocar un poco la puerta y decir, oye, que estoy aquí, que necesito vuestra ayuda. Que no estoy pidiendo nada que no tengamos aquí en Elche, que aquí en Elche hay muchísimas cosas que podríamos estar utilizando, pero que no podemos acceder porque no tenemos ningún tipo de diagnóstico.
Pues sí, el objetivo es la visibilidad. Nos importa mucho, no tenemos a Jacinto aquí en esta entrevista, pero tenemos a ti, que has sido, supongo, que su apoyo en estos 12 años. Por eso nos gustaría que des visibilidad a Jacinto. ¿Qué le ocurrió hace 12 años y cómo está ahora?
Pues mira, Jacinto una mañana, empezamos a notar que andaba un poco mal y nada, fuimos al médico de cabecera. Con total normalidad, esto puede ser un pinzamiento o un lumbago, cualquier cosa así. De ahí saltamos al neurólogo, que tardaron 6 meses, y ya en ese momento el neurólogo notó algo y lo ingresó. Ingresó 15 días y ya salimos con una polineuropatía sensitiva motora bajo el brazo. Claro, cuando tú sales con eso, como no sabes qué es, pues piensas que ya está todo, que ya has terminado. Tienes una polineuropatía, joder, ¿qué más quieres? ¿Ya tienes un diagnóstico? Pues no, eso es un síntoma. Entonces la enfermedad de Jacinto se basa en síntomas. Le han estado descartando todas las enfermedades, primero las comunes y luego las menos comunes, hasta que han llegado al punto de que no tiene ninguna enfermedad. ¿Qué pasa? Que a todo esto se le van sumando síntomas. Con neuropatía sensitiva motora, desmielinizante, tenemos parkinsonismo, tenemos ya pérdidas de memoria, tenemos falta de equilibrio, falta de sensibilidad, hipertermia, paradas respiratorias. O sea, tenemos ya toda la musculatura muy dañada, una miopatía, o sea, no tiene regeneración nerviosa. Es un... ¿Qué pasa en el mundo que está Jacinto? Pues ahora Jacinto anda con bastón, si son 50 metros o 60, o va muy despacio. Pero si es más largo el paseo, silla de ruedas. Si anda por la mañana, por la tarde se tiene que estar acostado. No puede, psicomotricidad fina ya no tiene, no puede llevar un ratón, no puede colar fruta, hay que abrocharle los botones, hay que atarle los zapatos. No sé, es una serie de cosas que si no lo pienso no te lo puedo decir, porque es nuestro día a día. Nosotros lo hemos normalizado tanto que es, no sé, te levantas, te lavas, te vistes y te vas, y no piensas en las ayudas que tienes que hacerle, ni no es un inconveniente, pero sí que es cierto que está muy limitado.
O sea, que se está convirtiendo poco a poco en un gran dependiente y sí. Veis que no tenéis los recursos, no encajáis en asociaciones, no. Ni tenéis derecho a recursos por no tener ese diagnóstico. ¿Y estáis solos?
Sí. sí, estamos solos. Bueno, con la asociación que te he dicho, que gracias a ellos pues hemos podido llegar hasta el Centro CREER, hasta el CIBERED. Nosotros, el 14-0, hace ya muchos años que llamaron a casa y está Jacinto ya allí censado, estamos dentro de estudios, estamos, pero realmente aquí estamos solos. Ya te digo, gracias a la Asociación de Parkinson que nos está ayudando a infinito, tanto a Jacinto como a la familia, pero si no, nosotros no tenemos dónde acudir. Yo no puedo acudir a ningún sitio, no tengo ninguna enfermedad. Si nos ha costado hasta... Mira, ayer estaba hablando con un chico que su padre es tribunal médico, le dije, escucha, pues vergüenza tendrías que darle, porque si tú ves el informe de Jacinto y le denegaron durante un año, estuvieron denegándole la incapacidad permanente, porque como eran síntomas, presumiblemente, objetivamente nos dijeron que se iba a curar. O sea, y es todo así. O sea, es que no encajamos. Es que yo tengo una familia y tenemos unas situaciones que hay veces que necesitas decir, oye, que estoy aquí, que necesito, yo qué sé, ir a un sitio a desahogarme, un grito.
Claro.
Y no tienes.
Porque formáis, Jacinto y tú, Carmen, habéis podido formar una familia, tenéis hijos.
Sí, yo tengo 3 hijos, son mayores, tienen 28, 26 y 17. Y en casa ya te digo que nosotros lo hemos normalizado, nuestro sentido del humor es nuestra mejor terapia, nuestra unión es lo que más... Tenemos una familia muy consolidada, muy unida, muy, muy consecuente de lo que tenemos, pero sin dramatizar. Nosotros es nuestra normalidad. O sea, llegar hasta ese punto, pues es un trabajo de los 5. Aquí no nos vamos a poner mérito ninguno. Y entonces nosotros es tan normalizado todo, mis hijos son tan canallas que se ríen de su sombra y eso te facilita las cosas. Pero cuando tienen que ponerse muy serios, se ponen muy serios. Y están muy pendientes de todo y son muy cómplices de... Somos muy cómplices los 5. Nos cuidamos mucho entre nosotros.
Supongo, pero hay que cuidar también, porque los familiares también sufren esta situación. Carmen, ¿cómo los oyentes pueden ayudar a esta familia y pueden ayudar a Jacinto?
¡Uy! Espérate que me queda blanco y mira que yo hablo.
Las redes sociales, ¿cómo podemos firmar?
Pues mira, si se meten en Facebook verán que hay una plataforma que se llama Osoigo y ahí está la campaña que hemos comenzado. Necesitamos 500 firmas. En 3 días ya llevamos 160 firmas, con lo cual estamos muy esperanzados que sí que vamos a llegar a las 500 firmas. También tengo que dar las gracias a mucha gente de Elche que se ha prestado a darme teléfonos de contactos y a pasar mi contacto a personas que pueden hacer llegar la pregunta o la situación a las Cortes. Desde aquí ellos saben quién son, no hace falta que les diga ningún nombre, y de verdad que se lo agradezco, porque parece que tú en Elche no tienes dónde apoyarte ni nadie que te esté escuchando, y luego me he dado cuenta que ha habido mucha gente que nos está escuchando y nos está apoyando. Y desde aquí, de verdad, que muchísimas gracias a todos.
Pues nos quedamos con Os Oigo. Gracias, Carmen, y suerte.
Muchísimas gracias, Rosmari, de verdad. A ti también te doy las gracias por darme esta oportunidad de hacerlo más visible, que es lo que necesitamos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ahora es el momento de reformar tu casa y Hogar Mobiliario te echa una mano con el verano sin IVA. Reformas integrales y obra nueva, cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Verano sin IVA, financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Cualquier reforma es posible en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues, si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-4334-64.
En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes de junio y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nid del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook. En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el centro comercial Laljub, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
Ahora es tiempo de ayudar. Los mercados de Elche colaboran en la campaña solidaria del Ateneo de la Policía Local de Elche, recogida de alimentos. En cada mercado hay un lugar para tu aportación. Alimentos perecederos, pañales y productos de higiene personal. Todo será entregado a Cáritas y a Cruz Roja. Colabora. Mercados de Elche, abiertos de lunes a sábado y viernes por la tarde.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues cuando faltan 4 minutos para llegar a las 9 y media de la mañana y tenemos 22 grados de temperatura, comenzamos aquí nuestro Rincón de la Cultura con nuestro compañero Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Rosmar y Alonso.
Hoy vamos a dedicárselo este rincón a dos ilicitanos que eran primos, Francisco Ibarra y Francisco Ibarra Mendiola, los autores de la habanera más conocida por todos los ilicitanos y que ha sido como el resistiré, nuestra vacuna emocional durante los días más duros de esta pandemia, ya que Aromas la hemos podido escuchar a las 8 de la tarde con los aplausos y también en los días más señalados de la Semana Santa, Antonio. Y siempre nos ha emocionado. Y mira que ha sonado el Gloria Patri, pero da igual, el aroma se está
eso
ahí.
Solo tenemos claro, es el himno de Elche, por lo menos el himno del corazón. Y es realmente una joya, ¿no? Y hoy estamos aquí, vamos a hablar de eso.
Y además coincide que hoy se reanudan los partidos de fútbol sí. y hay que recordar que también Aromas Ilicitanos fue escogida para ambientar el Martínez Valero. La lástima es que no hay público. Bueno, sonará, pero mientras haya Aromas Ilicitanos, estará el pueblo ilicitano.
Bien fuerte. Yo creo que no hay canción que te erice más el vello cuando estás fuera de la ciudad, cuando oyes, entonas, en grupo, como sea, el Aromas Ilicitanos, te coge a las raíces, a tu corazón, aquí a nuestra ciudad, y es realmente emocionante. Es una joya, sin duda alguna, de nuestra cultura, de nuestra ciudad y de nuestro sentimiento. Pero hay veces que a las joyas se les saca brillo. Y en esta ocasión, un grupo de jóvenes ha sacado brillo a Aromas Ilicitanos, porque un trío de cuerda ha tocado, ha entonado el Aromas Ilicitanos y suena distinto. Es precioso, es muy bonito y de eso vamos a hablar en unos momentos.
Sí, vamos a hablar de ese trío de cuerda porque antes, ¿qué te parece si hablamos un poco de Francisco Ibarra, el que compuso la letra de Aromas Ilicitanos? Él nació a principios del pasado siglo, del siglo XX, y perteneció al coro clave y era barítono. Y por aquel entonces pues comenzó a dar sus primeros pasos poéticos y seguía actuando de solista en el coro y en su entidad artística debutó en representaciones también teatrales y en zarzuelas y fue perfeccionando así el estilo de sus versos. Y fueron pasando los años y coincidió con su primo Francisco Mendiola en el mismo coro en el que puso música a Aromas Ilicitanos, por lo que se unieron los primos en las tradicionales serenatas y fundó el grupo Los Trovadores del Palmeral, en el que cantaban sus propias composiciones que le llevaron pues ese éxito y a esa popularidad con la habanera Aromas Ilicitanos. Además dirigió el coro del Hogar del Pensionista y recibió un homenaje póstumo en el Gran Teatro. Ramón Pastor, como alcalde de Elche y como amigo de Francisco Ibarra, le concedió el Ram d'Or y además una placa conmemorativa, que sé que tú sabes lo que ponía en esa placa conmemorativa, ¿verdad?
Sí, evidentemente. Eso fue un 2 de diciembre de 1979. Fue uno de los primeros actos que Ramón Pastor hizo cuando fue alcalde de Elche. Recordamos que era un 3 de abril de 1979 cuando se realizaban las primeras elecciones municipales. Fue elegido Ramón Pastor y un 2 de diciembre de ese mismo año le pusieron una placa. Decía, al insigne poeta Francisco Ibarra Cascales, el poeta de Elche, el pueblo de Elche, le rinde homenaje de gratitud porque con su maravilloso verbo poético plasmó el sentimiento de amor y devoción hacia los valores espirituales, siempre eternos, que constituyen el patrimonio común de todos los ilicitanos. Bla, 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 el pueblo de Elche para Francisco Ibarra Cascales. Pero no olvidemos a Francisco Mendiola Ibarra, a Quitet, que era su primo, porque eran los dos los que formaban ese grupo. De hecho, Quitet compuso 70 obras y de todas ellas la letra era de su primo. Eran un grupo, los dos cantaban en ese coro clave, los dos eran tenores y los dos iban siempre juntos. Hasta tal punto que contaba Quitet cómo surgió. Evidentemente se presentó a Aromas Ilicitanos, ¿dónde iba a ser? En el huerto del cura. Se presentó allí. ¿Por qué? Porque sentados junto a la palmera imperial compusieron el Aromas Ilicitanos. Contaba Quitet, decía, estábamos los dos en el Puente del Rey, lo que hoy es el Puente de Canalejas, sin saber qué hacer. Dice, era la temporada baja de la zapatilla. Ya entendemos que había mucho tiempo de ociosidad. Bueno, y no teníamos trabajo. Decidimos, me encanta esta expresión, echar un papel de fumar al viento. Tiraron un papel y hacia donde fuese el viento, hacia allá se iban a dirigir. Fíjate la libertad de poder moverse, ¿no? Bueno, pues el papel se fue hacia el Puente de la Virgen. Dice, por allí nos encaminamos y terminamos en el huerto del cura. Nos sentamos junto a la palmera imperial. Y a los pocos minutos, mi primo, Francisco Ibarra, Dice, empezó a recitarme, escucha España, patria mía, el canto hermoso sin igual. Dice, yo intuí que estaba muy inspirado y le hilvané música que poco a poco fue acompañándolo. Dice, creo que en tan solo 50 minutos quedó compuesta la habanera con 32 versos. Y evidentemente recoge todas las bellezas de nuestro pueblo, la Virgen, la Palmera Imperial, la Dama, el Misteri, la Nid del Alba. Creo que es un momento espectacular de nuestra historia, estos dos primos, Francisco Ibarra y Francisco Mendiola Ibarra, que compusieron este Aromas Ilicitanos en la década de los 60 y cada vez tiene más fuerza. Y lo bonito es que gente joven como la agrupación Aram Ilicitana, Aram, el grupo Aram, nos puede contar. Él es Darío Montero.
Muy buenos días, Darío.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿por qué Aram? Supongo que hace mención a Aromas Ilicitanos, ¿no?
Sí, un poco sí. Asimilándonos a ese nombre, pues decidimos poner ese nombre, ¿no?
Vosotros sois tres jóvenes, dos chicas y tú, Darío, un chico, que habéis nacido en Elche y os habéis criado musicalmente en el conservatorio.
Sí, los tres empezamos allí. Nuestros orígenes musicales empezaron en el conservatorio de aquí, de nuestra ciudad.
Por eso, el Aromas Ilicitanos para vosotros es vuestro himno.
Claro, por supuesto. ¿Quién no conoce un buen ilicitano esta manera tan bonita?
Una manera que además la habéis adaptado a cuerda. ¿Ha sido difícil ese trabajo?
Bueno, este trabajo nos ayudó a realizarlo un amigo nuestro, también estudiante del conservatorio. Él toca la trompeta, pero bueno, es un gran compositor para la edad que tiene. Y le pedimos que nos hiciera un arreglo para dos violines y cello. Y claro, él lo hizo encantado.
Uh-huh. Y cómo, inmediatamente vamos a ver cómo suena, pero ¿cómo os ganáis la vida?
Bueno, pues nosotros solemos tocar en todo tipo de eventos, en bodas, actuaciones y de eso nos ganamos la vida.
¿Y habéis estrenado ya vuestra versión de Aromas Ilicitanos?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Habéis estrenado ya vuestra versión de Aromas Ilicitanos? ¿La habéis estrenado en alguno de los actos a los que os han llamado?
Pues no, todavía no. Esta idea fue, la pensamos hace poquito y claro, con la situación en la que estamos no nos ha dado tiempo a estrenarla.
¿Nos dais permiso para estrenarla aquí en este rincón de la cultura?
Claro, por supuesto.
Pero antes de estrenarla, antes de Aromas Ilicitanos, va a haber un antes y un después en vuestro grupo. No sé si lo sabes, en vuestro trío de cuerda, porque hasta ahora lleváis 5 o 6 años actuando. Hasta ahora, claro. ¿Cuáles han sido vuestras piezas más reclamadas o más aplaudidas?
Pues la mayoría de obras que tocamos son pues temas más modernos, canciones populares que nos suelen pedir.
¿Les canzonetes de Filicotó?
No. Temas más ingleses, sobre todo, Frank Sinatra, cosas así.
Sí, la música melódica, ¿no?
Pues, claro, claro.
Pues seguro que Aromas Ilicitanos va a arrasar en muchas de las ceremonias ilicitanas, que sobre todo ceremonias importantes, porque vosotros estáis en todas aquellas celebraciones importantes de cada familia de Elche, ¿no?
Claro.
¿Tocáis en bodas, comuniones, bautizos o cumpleaños o aniversarios?
Sí, sí, de todo tipo de cosas hacemos, cenas especiales, lo que nos pidan.
Ahora con la pandemia, ¿os ha dado tiempo para terminar Aromas Ilicitanos, vuestra pieza estrella?
Sí, hemos aprovechado que tenemos más tiempo para prepararla, porque algo así tiene que quedar perfecto.
Y Darío, dime, cada vez que la tocas, ¿qué sientes? Los tres, ¿qué sentís los tres cuando la veis? Porque ya la habéis subido en redes sociales, es verdad que es un vídeo que está protegido, por eso os hemos pedido el permiso, pero cada vez que la interpretáis, ¿qué sentís?
Pues hombre, sentimos lo mismo que siente cada ilicitano cuando la canta, ¿no? Viendo el club de fútbol o en algún acto especial. Siempre es una emoción que como ilicitano vivimos todos... Muy bonita, ¿no?
Pues Darío, esa emoción es la que transmites porque tú tocas el violín. ¿Quiénes sí. son los dos componentes, además, las dos chicas que te acompañan? Porque hemos dado tu nombre, Darío Montero, pero sí. ¿quiénes son las otras dos chicas?
Bueno, pues la otra violinista, mi compañera Irene Martínez, que ella también estudió, como hemos dicho antes, violín aquí en Elche, y la otra chica que toca el violonchelo, Nuria Gómez, y los tres tocamos juntos.
Pues van a escuchar ustedes el estreno, el debut de Aromas Ilicitanos, una versión adaptada a cuerda, a violín y violonchelo por el grupo Aram, Darío Montero, Irene Martínez y Nuria Gómez.
Muchas gracias.
Bueno, Darío, los oyentes han escuchado el sonido de vuestra adaptación de Aromas Ilicitanos, pero no han podido ver el vídeo. que también es hermoso, porque escuchar esta sintonía, esta canción, este himno, con el Palacio de Altamira y el Palmeral detrás de vosotros, de estos tres jóvenes, al aire libre, es precioso el vídeo. ¿Cuándo lo grabasteis y por qué escogiste precisamente esa ubicación? Creo que está grabado en un lugar de la Avenida Comunidad Valenciana, ¿no, Darío?
Yeah, así es. Pues lo grabamos hace una semana y creímos que no había mejor lugar que ese, ¿no?, para grabarlo, algo tan representativo de Elche, donde podemos observar las palmeras que tenemos en nuestro río tan bonitas, el Palau de Altamira, y de fondo también podemos ver Santa María, ¿no?
Pues ese vídeo intentaremos colocarlo también en nuestra emisión. Se va a ver, dice Antonio, porque Antonio hay que agradecerle, Darío, Antonio Bazán, a mi compañero, hay que agradecerle, sí, que nos haya puesto a los servicios informativos y a mí, a este programa La Glorieta, tras la pista de vosotros, porque desconocía que existíais, Darío. Antonio, ¿cómo lo has conseguido?
Ha sido muy sencillo. Conozco a Irene Martínez Bautista, violinista, bueno, la conozco desde muy chiquitina, ¿no? Uh-huh. Su padre y yo somos íntimos amigos y me comentaron, oye, ¿quieren que los conozcan? Es extraordinario, es una maravilla. Además, Darío, yo creo que es para agradecer también el apoyo que habéis tenido, porque además está grabado en un buen estudio, habéis tenido muy buena colaboración y la predisposición de todo el que ha estado alrededor de vosotros ha sido muy buena, ¿no?
Pues Darío, Darío, danos nombres. ¿Quiénes son los que os han apoyado? Porque antes has mencionado la colaboración de un compañero tuyo del conservatorio que os ha ayudado a las partituras, a adaptarlas. Supongo que ha sido un trabajo difícil. ¿Nos puedes dar? Porque en cada debut siempre damos la ficha técnica. Hemos dado el nombre del trío de cuerda, pero ahora queremos saber quién hay también detrás.
Sí, pues mira, nos han ayudado, por ejemplo, con el vestuario de... que llevamos en el vídeo, la tienda de Nuevo Center, que nos prestó el vestuario. La verdad es que se portaron muy bien con nosotros. Luego también Urmosa, la constructora Urmosa, también nos apoyó bastante para poder hacer el vídeo. Limón Shoes, también una tienda de zapatos, y Pienso Sorry. Y también Sorry Experience, le tenemos mucho que agradecer también, porque nos prestó los violines, tanto Irene como a mí. Y la verdad es que hemos recibido mucho apoyo para este evento tan bonito, ¿no? Esta idea.
Y qué bien suenan los violines. Ya no sé, ¿cómo?, si es la mano, que qué bien suenan los violines. Supongo que la mano vuestra es importante, pero la calidad de los violines también, ¿verdad?
Claro, claro.
¿Pero qué marcas son? ¿No serán Stradivarius?
No. Ahí todavía no hemos llegado, ¿no? Pero son violines muy buenos, son italianos. Incluso el de Irene, como se puede ver en el vídeo, tiene un grabado y la verdad es que son violines muy buenos y muy bonitos.
Pues muy bien, Darío Montero. Muchísimas gracias y buen trabajo.
A vosotros, muchas gracias. Un placer.
Antonio, ¿qué has sentido cuando has escuchado el aroma?
Yo no solamente el aroma, siempre siento lo mismo, pero cuando oigo a estos jóvenes, qué esperanza, me da esperanza del futuro. Yo creo que ya nos hacemos mayores, ¿no? Y empezamos a ver que hay cosas que no entendemos, que cómo va el mundo y cómo se hacen ciertas cosas. Y cuando ves gente que trabaja, que aporta cosas a la sociedad, que estudia y que consigue hacer estas cosas tan bonitas, dices, hay un punto de luz después del túnel, podemos seguir caminando. Es agradable, es muy bonito.
Pues bien, le debemos a Francisco Ibarra y a Quitet Mendiola hemos escuchado la música, la versión de Aromas, y ahora tenemos que escuchar la letra. Se lo debemos a Francisco Ibarra, ¿verdad? Acabamos el Rincón de la Cultura con una versión corta del Aromas ilicitado.
¿Cuánta emoción es para ser 12 de junio?
Mucha emoción, sí.
Gracias, Ros. Hasta luego.
A ti, Antonio, chao. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima semana.
Pueblo, y al cielo mirar.
101.4, Teleelch Radio Marca.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Cuando quedan 11 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y tenemos casi 23 grados de temperatura, el termómetro sigue subiendo. Vamos a hablar de APAEX, la Asociación de Ayuda a Exalcohólicos, porque colabora con el Ayuntamiento de Elche para ayudar a los usuarios del albergue provisional del Toscar, que será desmantelado a final de este mes de junio. Pues bien, para hablar del trabajo que han realizado con aquellos usuarios con problemas de adicciones, contamos con la psicóloga de APAEX, María Cárceles. Muy buenos días, María.
Buenos días.
Bien, ¿por qué APAEX ha querido entrar en el albergue provisional del Toscar? ¿Qué trabajo es el que habéis realizado?
Pues el trabajo fue con motivo de que nos pidieron si queríamos hacernos un taller para los usuarios de del albergue. Y nosotros, por supuesto, accedimos con mucho gusto. En un principio era un día a la semana y ahora estamos yendo dos días, ya que no empezamos hace mucho y consideramos que es algo importante para trabajar en estas personas con este estado de extrema vulnerabilidad. Y de fondo, pues, lo que nosotros trabajamos es sobre las personas que tengan, que puedan estar manteniéndose de una manera rehabilitadora y de reinserción dentro de la sociedad, manteniendo el consumo a cero. Y evidentemente, este trabajo lo estamos llevando a cabo. Parece que hay personas bastante interesadas, lo están llevando, están cumpliendo, están siendo responsables, se les está dando herramientas, recursos y estrategias para que puedan utilizar, pues yo lo he estado encaminado directamente desde la autorregulación emocional, que es muy importante, y el autocontrol. Que en un momento, cuando dentro de poco se finalice que se termine este estado, o sea, que se va a cerrar el albergue, pues ellos pueden contar, ya se les ha ofrecido que puedan seguir siguiendo este entrenamiento desde las competencias, desde las instancias de APAEX y con seguimiento.
O sea, sí, eso es lo que iba a preguntarte, porque claro, el trabajo este va a condicionar el que el albergue provisional tenga fecha de caducidad, el 30 de junio se desmantela para recuperar ese espacio deportivo, y los usuarios, ¿cuántos usuarios son a los? Porque había como, han llegado a haber 90 personas, 60.
Como sí, cerca de un centenar.
Pero vosotros, ¿a cuántas personas habéis ayudado a desengancharse o estáis ayudando a desengancharse del alcohol?
Pues, bueno, en realidad es de toda clase de adicciones. En APAEX empezó en un principio a personas exalcohólicas, pero ya desde hace unos años los estatutos se abrieron a toda clase de adicciones.
O sea que,
de hecho, el alcohol sí que está de base en cualquier adicción, porque es algo más normalizado, más económico y sí que también consume el alcohol.
¿Y qué adicciones son las que habéis trabajado? Con las personas sin hogar, ¿qué adicciones son las más frecuentes?
Pues la más frecuente, aunque de base está el alcohol, así que hay algunas alcohólicas, pero mayormente la heroína, la cocaína y algo de marihuana, pero no mucho. Más bien las drogas fuertes, la cocaína y heroína.
¿Y suelen ser personas jóvenes, hombres, mujeres?
Pues hay un... Normalmente, también en APAES, y ya con los años estamos consiguiendo que la población femenina es más difícil de captar. Es una adicción un poco diferente, la llevan de otra manera distinta, pero sí que cada vez tenemos más población femenina. Y en este caso, en el grupo también hay tres mujeres. En el grupo, que hay una media de unos 8 o 9 personas dentro del albergue.
María, me ha sorprendido porque pensaba que la heroína la habíamos dejado en la década de los 80-90, que había dado paso a la cocaína, sí, pero la heroína, pero ha ya, vuelto, ha regresado.
Sí, está en está viendo ahí un cierto brote en ese aspecto.
¿Ese brote a qué se debe? ¿Vosotros habéis buscado el origen de ese brote?
Pues en realidad no específicamente dentro del albergue, porque mira, por el tiempo tan ajustado que tenemos, hemos empezado prácticamente hace pocas semanas, viendo la urgencia de la atención, yo me he focalizado solo en lo más práctico. No he ahondado realmente en todos sus perfiles. De hecho, los talleres son confidenciales, y generar un grupo de confianza que puedan expresar abiertamente la historia y toda su trayectoria, pues yo procuro ser más cauta en eso. Me lo dan en pincelada.
María, evidentemente, dentro de la... No te voy a preguntar, evidentemente, nada que pueda vulnerar ese secreto de confidencialidad. Pero sí que me gustaría, porque ¿cuántos años llevas trabajando en APAES y en la recuperación de las adicciones?
Pues 8 años o más.
Y en estos 8 años en Elche, ¿cuál sería la evolución precisamente? Las drogas, las drogas, supongo que será la adicción que más se haya incrementado, o el alcohol, ¿cuáles son?
Pues está la marihuana va en cabeza, porque tiene ahora un halo de decir que es terapéutico, que no tiene efectos, así, porque popularmente se tiene esas falsas creencias. Y luego pues está la cocaína, mayormente. Y el alcohol es que está de base, es muy normal que se consuma alcohol, porque se potencia de alguna manera y es más fácil de conseguir, más económico.
¿Y dónde?
Pero quería enfatizar una cosa, si estás hablando un poco a nivel de población de Elche, que no lo que estamos trabajando desde el albergue, realmente el confinamiento ha agravado el consumo, pero mucho. El confinamiento ha hecho que las personas, o bien las que están manteniendo a raya las adicciones, tengan recaídas más continuadas, personas que han tenido un consumo más controlado por trabajo, por otras cosas, el confinamiento lo ha agravado. Esos son artículos que ha salido dando alarma de todo eso.
Pero ¿lo aseguras por los artículos que has leído o porque desde APAEX habéis visto que ha habido un aumento?
Bueno, yo realmente desde APAEX, aunque los talleres y la atención personalizada se ha limitado, dentro de las nuevas tecnologías hemos llevado ciertos seguimientos. Yo mi grupo lo he seguido y evidentemente he tenido que atender algunas recaídas.
¿Os preocupa en Elche alguna evolución por los años que lleváis trabajando, alguna adicción nueva a las tecnologías, al juego? La Generalitat Valenciana, por ejemplo, sacó una ley.
Sí, tiene razón. Evidentemente, las nuevas tecnologías es algo que nosotros estamos dando alarma desde hace bastante tiempo. De hecho, tuvimos una jornada, que es la que tenemos una vez al año, y ya no hace un par de años que hablaba de ello concretamente. Esperamos que se está preparando una especie de tsunami y evidentemente es una de las adiciones que ha potenciado lo que es el confinamiento, por el hecho de que las nuevas tecnologías paradójicamente nos han también solucionado muchos problemas derivados del confinamiento, de comunicación, de teletrabajo y otras.
Pues las adicciones precisamente a las nuevas tecnologías o a los juegos de azar sería para dar otra entrevista, para realizar otra también, entrevista, es un capítulo aparte, sí, así que sí, María, sí, te emplazo para otra entrevista, porque la de hoy era precisamente hablar de esas adicciones que pues es, en las que habéis trabajado en el albergue provisional, sí, que habéis realizado un trabajo, sí, y que todavía continuáis allí y que esperáis mantener esa continuidad con las personas sin, sí, hogar, porque cuando se cierra el albergue del Toscar, ¿qué creéis vosotros que va a pasar con esas personas sin hogar? ¿Se quedarán deambulando por las calles de Elche o se marcharán a otros municipios?
Pues lo que es en mi caso, al grupo que estoy atendiendo, le estoy dando herramientas de autocapacidad, autorregulación, comunicación con las entidades públicas para que tengan esa paciencia, ya que les están dando todas las ayudas posibles de poderle encaminar o regular ciertos problemas de legales que ellos tuvieran, pues que tuvieran esa paciencia, evidentemente, al mismo tiempo se les refuerza para que no tomen el camino fácil, que son las adicciones, para que puedan seguir ese camino, esa ruta que se le está marcando y puedan salir adelante. Entonces, yo creo que conseguir un porcentaje aceptable pueda salir de ahí, que creo que sí, lo estoy viendo, pues creo que podemos estar contentos.
Pues muchísimas gracias, María Carceles, psicóloga de APAEX, de la Asociación de Ayuda a Exalcohólicos, por el trabajo que están ustedes realizando en los talleres.
Vale, pues muchas gracias y un saludo a Teleelche y, bueno, Teleelche, y agradecer que hayáis contado con nosotros para difundir esta situación y el trabajo que se está realizando.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Vuelve la emoción, vuelve la Liga. Este viernes a las 7 de la tarde en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Extremadura con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Romautos, Concesionario Mazda, Carácter, M. Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este viernes vuelve la Liga. Desde las 7 de la tarde, Elche Extremadura en Marcador.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada, que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People.
En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz.
Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto.
Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21. ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesianos Elche te ofrecemos la posibilidad de hacerlo en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales o en la modalidad de Ciencias en el itinerario biológico o tecnológico. Estudia en un ambiente cercano y familiar. Más de 20 años de experiencia impartiendo bachillerato y nuestros excelentes resultados académicos nos avalan. Plazo de inscripción del 17 al 25 de junio. Más información en nuestra web elche.salesianos.edu. Y recuerda, cursa tus estudios en Salesianos Elche. Porque educar es cosa del corazón.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen ahora a partir de esta segunda hora del programa La Glorieta por la señal de Teleelche. Saben ustedes que La Glorieta comienza siempre a las 9 en punto aquí en el 101.4 de Teleelche, Radio Marca. En la primera hora del programa la hemos dedicado a hablar de esas enfermedades raras sin diagnóstico. Sobre también en nuestro rincón de la cultura hemos tenido un monográfico sobre aromas ilicitanos y acabamos de hablar con APAEX. Ahora vamos a hablar del palmeral de Elche, porque a pesar de haber obtenido la declaración de bien universal por parte de la UNESCO y de ser nuestro pulmón verde, sigue sufriendo el mismo abandono de años atrás. Son muchas las voces críticas que se han sumado para exigir al gobierno un mayor respeto hacia este patrimonio de la humanidad. La plataforma Bolén Palmerar ha propuesto un ambicioso proyecto para conseguir parte de esos fondos europeos con los que recuperar y mantener los huertos municipales. Pues bien, para hablar del palmeral, hoy contamos con una persona que ha destacado en el ámbito político en su conservación, tanto en la oposición como en el gobierno local. Contamos con quien fue concejal de este Ayuntamiento de Elche y diputado autonómico de Esquerra Unida, Joan Antoni Oltra, quien no ha dejado de lado su compromiso por mejorar la ciudad, ya que desde sus artículos de opinión publicados en el diario Información, lanza ideas cada semana de esas que hacen ciudad. Muy buenos días, Joan Antoni.
Hola, buenos días.
Un placer volver a escucharte, Joan Antoni, y rescatarte aquí en este programa La Glorieta, sobre todo por tus ideas, por tus opiniones, porque bueno, has participado en el mantenimiento de los huertos, en la creación de huertos como el del Montenegro cuando fuiste concejal de Medio Ambiente, y en las Cortes Valencianas supongo que también participaste en algún que otro aprobación que tuvo que ver con la ley del palmeral. No lo sé, porque como es tan vieja esta ley, que nunca ha acabado de aprobarse. No sé si en alguna de las legislaturas que te ha tocado estar en la bancada de la oposición en las Cortes Valencianas hubo alguna tramitación de esta ley.
Bueno, yo cuando llegué a las Cortes Valencianas la ley ya estaba en vigor. La ley es del año 86, pero sí que, como se ha dicho reiteradas veces, aunque supuso un avance, enseguida mostró muchas deficiencias, ¿no? Entre otras cosas, porque una ley que solamente vale para el palmeral de Elche no puede ser que el órgano gestor, que es la Junta Rectora, tenga 8 miembros, 4 de ellos vivan en Valencia, el principal, que es el conseller, esté en Valencia, no se reúnan casi nunca y todas las competencias importantes las tiene que determinar la Junta Rectora, con lo cual, claro, es un órgano casi inoperante, ¿no? Entonces, a mí sí que me tocó en reiteradas ocasiones reclamar que se modificara la ley de acuerdo con lo que venía desde el Ayuntamiento de Elche, pero claro, la mayoría absoluta que tenía el Partido Popular en esa época siempre bloqueó cualquier iniciativa de mejora. O sea, hay que decir que el palmeral de Elche, para la mayoría de los políticos en Valencia, pues es un tema de escaparate, un tema que sirve para hacerse la foto, darse codazos cuando la declaración de patrimonio, pero luego aquí no envían un duro, no envían ayudas y para uso de contar.
Pero esto del palmeral de Elche para mí es como un gran despropósito, porque ¿cómo se ha estado gestionando? Y aquí ya no vale esto de la izquierda y la derecha, es que aquí se han alternado los gobiernos de derecha y de izquierdas y el palmeral sigue abandonado.
Sí, hay que tener en cuenta que el palmeral no se cuida solo. Las palmeras todos sabemos que es algo duro, que aguanta lo que no está escrito, pero hombre, también necesita algunos cuidados, necesita un personal de mantenimiento que haga las labores propias, necesita inversión, en definitiva, ¿no? Entonces, el palmeral en leche es un tema muy importante también en extensión y en el número de ejemplares que tiene el ayuntamiento. Entonces, es un tema que cuesta dinero y el ayuntamiento, pues, excepción de algunos momentos puntuales, pues le ha prestado muy poca atención. O sea, se ha preferido apostar por cosas que luzcan más que antes que algo que bueno, que está ahí y que de alguna manera se piensa que, bueno, que esto se cuida solo, ¿no? La degradación del palmeral ha sido una constante. Esa degradación ha hecho que, por ejemplo, plagas que han aparecido en estos años se hayan encontrado unos huertos de palmeras débiles, y propensos a coger por la primera enfermedad que apareciera, ¿no? Y aquí han hecho estragos la cochinilla en su día, el picudo rojo, la paisandácea, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, basta salir a la calle para comprobar cómo están muchos huertos que hace unos años estaban bastante bien y han ido estropeándose la carrera.
Pues vamos a ver si entendemos lo que ha pasado con el palmeral, porque se ha invertido mucho dinero. Por ejemplo, el primero, la estación Fénix. ¿Cuántos euros hemos ido o cuánto dinero se ha ido invirtiendo año a año en una estación para crear una industria rica del dátil? Esa estación al final se cerró. Aquí no hay ninguna industria rica del dátil y ahora hay un instituto de la palmera, un instituto tecnológico que estará a punto de ser sancionado porque evidentemente tampoco está cumpliendo sus objetivos.
Bueno, la estación Fénix fue un proyecto interesante en su día, ¿no? Tenía financiación incluso extranjera, ¿no? Pero bueno, siempre se peca de lo mismo, ¿no? Al final, el ayuntamiento debe de implicarse más y hay, bueno, razones de tipo ya partidista en su día, en la época del Partido Popular, pues motivaron el cierre de la empresa declarada ilegal en los tribunales, ¿no? Entonces, ahora mismo no tenemos nada. En el 2017 se planteó la creación del Instituto Tecnológico de la Palmera. Se anunciaba entonces como una entidad pública que de alguna manera iba a sustituir a las transgénicas, ¿no? Para el tema del rejuvenecimiento del palmeral de Elche, que es algo que le hace bastante falta, ¿no? Incluso se iba a transformar en un hito a la hora de comercialización de la palmera, etcétera, ¿no? Y este ha sido un fracaso rotundo, por no hablar de otra cosa, ¿no? Porque claro, desde el 2017, estamos ya a mediados del 2020, no se ha puesto en marcha nunca. Y no se le ha puesto una sanción nunca. O sea, parece que tiene patente de corso, ¿no? O sea, que no sabemos qué está pasando con el Instituto Tecnológico de la Palmera, que detrás de ese nombre no hay nada. Y lo que hay, en todo caso, no parece muy ejemplar, ¿no? Es un fallo, otro fallo más, con respecto al palmeral en el ayuntamiento.
Y hay otro asunto también, otro fallo más, vamos a ver, con la ley, de la renovación de esa ley del palmeral que quería proteger y blindar al palmeral de cualquier construcción o especulación urbanística. ¿Por qué esta ley no está aprobada y por qué tampoco tenemos esos planes de uso y gestión del palmeral ilicitano? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Bueno, la ley, como ya hemos dicho antes, es una ley del año 86, es una ley ya que tiene cierta antigüedad, no es la, digamos, la realidad actual, y a un tema muy importante, que es el palmeral en este tiempo, ha sido declarado patrimonio de la humanidad en el año 2000. Pues desde el año 2000 a este han pasado 20 años y la ley sigue siendo la misma. O sea, lo normal, que, vamos, cualquier persona hubiera deducido, es que ante una declaración de esta importancia, la ley debe de adaptarse a la misma. Hay que ser mucho más proteccionista. O sea, hay que comprometerse más con el palmeral. Aquí seguimos igual, como si no se hubiera declarado patrimonio de la humanidad. La ley es exactamente la misma, ¿no?
Pero eso
en el año 2000...
Pero si seguimos, bueno, igual, Joan Antoni, es porque algo tiene que haber, algo tiene que molestar a los gobiernos de turno para no proteger de esa forma al palmeral ilicitano.
Pues por un lado, nos ha cogido gran parte de esta etapa con el Partido Popular en las Cortes Valencianas, en la Generalitat, ¿no? Entonces, el PP, ya digo, es que no ha tenido nunca interés, ningún interés en el tema del palmeral. En todo caso, el interés a veces ha sido otro, ¿no? El tema de, digamos, de explotarlo comercialmente. Pero en cuanto a la defensa del patrimonio, quitado de declaraciones esporádicas, res de res, ¿no? Entonces, durante toda esa etapa,
del PP, que han sido 20 años en Valencia, la verdad es que no se hizo nada. Cuando llega el Botanic, pues en el 2015, al poco, en el año 2017, el nuevo líder, el señor Marsá, aparece en Elche y nos promete una nueva ley, presenta incluso el borrador. Es un borrador que en el Ayuntamiento de Elche causa una expectación extraordinaria y todo el mundo se declara enamorado del mismo. Incluso, oye, que esta maravilla la vamos a llevar a Valencia y la vamos a defender allí. Claro, cuando la gente que se preocupa del tema empieza a estudiar ese borrador, dice, pues hombre, sí que hay algunas mejoras, pero también hay algunas castañas, ¿no? Y claro, que hayan castañas en el tema del palmeral, pues no está bien, ¿no? Entonces, a pesar de las declaraciones de que se iba a prohibir la construcción, se dejaban muchas puertas abiertas a la construcción en chalés y a la transformación de usos en chalés, ¿no? Yo creo que fue un error que la consejería se dejó aconsejar bien por parte de quien debería de haber consultado, ¿no? O sea, es un borrador de ley que se hizo casi de extranjis, con nula participación, y el resultado fue pues un proyecto deficiente, tan deficiente que motivó un montón de quejas y alegaciones por parte de colectivos y que la propia consejería pues tuvo que rectificar. Y esa rectificación le llevó un tiempo, demasiado tiempo, entiendo yo, y al final cuando se disuelven las Cortes pues le coge con los deberes sin hacer, ¿no? Y en esa situación estamos, de que la ley sigue en vigor. Se nos prometió que iba a ser incluso la primera ley que se iba a aprobar en el año 2020 y de eso nada. O sea, ya sabemos que hace una semana se aprobó una, que es la ley del juego, pero ahí está la ley del palmeral, si te he visto no me acuerdo. Y claro, se trata de que el Ayuntamiento de Elche debería de moverse. Es que el Ayuntamiento de Elche también es muy pasivo en el tema del palmeral de Elche.
Es muy pasivo y no debería ser, porque se ha quejado amargamente. Hemos escuchado al concejal de turno, el que tiene las competencias del palmeral, quejarse amargamente de que no hay recursos económicos ni personal para mantener el cuidado de los huertos municipales.
Hombre, no hay recursos, no hay personal. Entre otras cosas, el Ayuntamiento es el que debe destinar en sus presupuestos más personal o más recursos. Y si no los hay aquí, porque el dinero que hay, pues será X. Pero ese dinero también se gasta según el Ayuntamiento decida, ¿no? A veces se ven cosas donde se decide invertir y dices, bueno, pues no sé si esto era lo más prioritario. Pero en todo caso, la obligación del Ayuntamiento es exigir dinero en otras instancias, aunque haya que molestar a la puerta de algún dirigente, ¿no? O sea, si no hay dinero aquí, búsquese en Valencia, búsquese en Madrid, porque el patrimonio no es de Elche, es un patrimonio de la humanidad.
Y otra, con este palmeral con tantas deficiencias, ¿se puede alcanzar ese objetivo de Elche 20, de Elche 30, de convertirse en capital verde europea?
Hombre, para ese objetivo tienen que influir muchísimos factores, no solamente el palmeral. El palmeral ahora mismo está poco presentable para una distinción de esa categoría, pero claro, para esa capitalidad verde europea influyen muchos otros aspectos, ¿no? En los cuales Elche no es precisamente un ejemplo, ¿no? Pues el tema de la gestión de residuos, por ejemplo, el tema de del río Vinalopó como está, ¿no? Las zonas verdes en general, ¿no? El tema de la calidad del aire, que no se acaba de conocer porque las estaciones de control de emisiones las han puesto en sitios inadecuados, no sé si para que no se sepa precisamente, ¿no? Dices, bueno, pues algunas cuestiones de estas habría que mejorarlas, evidentemente, ¿no? O sea, se puede perseguir el objetivo, pero tú tienes también que comprometerte a algunas mejoras. El tema del tráfico, que es un tema que esperemos ya de una vez que se peatonalice la corredora y se quite un tráfico de paso por el sitio más inadecuado de la ciudad. Pero son cuestiones que están anunciándose hace años, pero no se acaban de transformar en hechos.
Pues tiempo tendremos de hablar precisamente de todas esas actuaciones para conseguir un municipio sostenible. Joan Antoni Oltra, muchas gracias.
A vosotros, gracias, Romari.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.
Ara més que mai, evitem riscos. La col·laboració ciutadana és molt important. Per tu, pel teu veí, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i netejant la ciutat. Llança els teus guants i mascaretes usades a les papereres, al contenidor o a la brossa de ta casa i així entre tots evitarem que augmenti la possibilitat de la propagació del Covid-19. No abandones els teus guants, deposita'ls a la paperera o contenidor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un consell d'Urbaser i Ajuntament d'Elx.
En San John al Corte Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes de junio y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca, amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola, y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 21 minutos, tenemos 24 grados de temperatura y tenemos aquí en el estudio de Teleelche en Radio Marca nuestra compañera Iciar Martínez para comenzar esta ronda de noticias. Muy buenos días, Iciar.
Buenos días.
Ayer hubo muchas ruedas de prensa, mucho trabajo y hoy lo mismo porque tenemos junta de gobierno.
Eso es, además una junta de gobierno distinta porque esta vez se celebra en el centro de congresos.
¿Ah, sí?
Hoy hemos visto las imágenes de la reunión en el centro de congresos porque cada uno, cada concejal tiene su mesa y está separados dos metros. Están allí porque tienen más espacio.
Sí, es una instalación que permite el distanciamiento social. Espero que no pase eso en los colegios y en los institutos.
Bueno, exactamente. Tenemos que hablar.
Quieren volver, ya lo decíamos al principio de este programa, va a ser presencial, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué va a pasar?
Bueno, se ha descartado esa propuesta híbrida de un principio de hacer el próximo curso escolar, mitad presencial, mitad telemático. Vicent Marsà, tras la reunión que mantuvo ayer con la ministra de Educación, Isabel Celà, dijo que el curso que viene va a ser presencial en todos los colegios y esto implica que va a ser presencial para los niveles de infantil y de primaria. En la ESO cambia.
Y además algo importante, mantienen también todos los servicios complementarios, eso el es. Comedor y el transporte escolar.
También van a mantener esos servicios.
Mucho trabajo queda por los planes de contingencia de los colegios ahora. ¿Y qué va a pasar en los institutos, en la FP, en el bachillerato y en la secundaria?
Pues Iciar. En los institutos, en caso de que no se pueda mantener la distancia, eso es una premisa que va a ir por delante de la decisión que se tome, en caso de que no se puedan mantener las distancias de seguridad, alternarán. Y eso quiere decir que unos días irán unos alumnos y otros días irán otros. Es decir, unos días va a ser presencial y otros días puede que sea telemático.
No, no, telemático no. Dicen que cuando se queden en casa lo que tienen que hacer es trabajar los contenidos.
Cierto, es verdad, en casa.
Claro, en casa. O sea, nada de telemático porque eso se ha descartado.
Eso es en casa, pero no a través del ordenador.
O sea, que los grupos se van a dividir en dos, con lo que tendremos clases mucho más reducidas y supongo que como la semana tiene cinco días, serán lunes, miércoles y viernes irán unos y martes y jueves irán otros y se irán alternando esa misma fórmula a la semana siguiente.
Eso es la
para que todo sea equitativo. Pues también hay mucho trabajo para cuadrar los horarios.
Muchas novedades por el tema de educación. También aquí en Elche, han comenzado a retirar en concreto el andamio del Instituto de Torrellano, avisó ayer la edil de Educación María José Martínez, porque ayer se iniciaron esos trabajos para retirar la estructura de la fachada del centro educativo y el Ayuntamiento ha aplaudido la noticia porque, según Martínez, pues en breve podrán comenzar las obras de la fachada para que quede totalmente reconstruida.
Vamos a escuchar entonces las declaraciones de la concejal de Educación.
Buenas tardes. Desde el Ayuntamiento de Elche y desde la Concejalía de Educación queremos informar que desde la Dirección Territorial de Alicante nos han comunicado que hoy mismo se han iniciado los trabajos de retirada de los andamios de la fachada del Instituto de Torrellano. Sin duda, una buena noticia que indica que se va avanzando en el procedimiento para que en los tiempos más breves posibles se puedan retomar las obras para que esta fachada quede totalmente reconstruida y la normalidad en la vida educativa y en la vida diaria de los alumnos y de los docentes se pueda recuperar en el Instituto de Torrellano. Muchas gracias.
Bueno, lo que acaba de decir María José Martínez va a coletilla de una rueda de prensa también que hubo ayer sobre las pedanías, porque ahí el alcalde nos contó que el 22% del plan cuatrienal de pedanías, que son todas las inversiones que estos cuatro años se van a hacer, en total unos 35 millones, pues el plan está al 22%. Y esto quiere decir que se han invertido o que están en marcha unos 8 millones de los 35 y dijo en concreto que las infraestructuras educativas de las pedanías, como la que acabamos de escuchar, esa reconstrucción de la fachada del Instituto de Torrellano, va a ser algo que no se va a recortar porque dice que es una prioridad del equipo de gobierno. Y
tenemos las declaraciones entonces
del alcalde.
Mantenemos nuestras previsiones de inversión en las pedanías, afectado por ningún tipo de recorte, porque son prioridades absolutas. Resolver el Torrellano, es decir, atender las necesidades educativas de Torrellano, es una prioridad de este gobierno, con la construcción del Colegio Público La Paz. Estamos ahora mismo, como saben, en la adecuación de las instalaciones provisionales, junto con la Consellería. Resolver las necesidades educativas en Las Bayas es otra prioridad absoluta.
Y bueno, hoy también tenemos los datos de cómo avanza la pandemia en la ciudad, porque conseguiría actualizar los datos a nivel local, y en los 12 días que llevamos de junio en Elche solo se ha producido un contagio diagnosticado por PCR, y eso significa que el número total de personas que han pasado el virus es de 406, un 0,17% de la población. Esto es un dato positivo al que se suma el que anuncié yo ayer de que el Vinalopó se ha quedado sin contagiados en las UCIs y que en el general solo hay una persona en UCI y otra también de COVID, pero que se está recuperando en planta.
Y supongo que el Hospital IMED, porque hace semanas que también entrevistamos a su gerente, también dijo que estaban libres también de pacientes de COVID, tanto en la UCI como en planta. Así que también los datos son muy positivos aquí en Elche.
Tenemos datos positivos en ese sentido, sí. Bueno, esta tarde también hay una manifestación.
Hoy conoceremos si pasamos a la fase 3.
Sí, hoy sabremos si de verdad pasamos a la fase 3, lo tendrán que decir desde el Ministerio de Sanidad.
Aunque el presidente del Consejo ya lo aseguró.
Chimo Puig ya dio por eso el lunes, de hecho, cuando vino al aeropuerto, que pasaríamos a la fase 3 y que habría esas novedades en movilidad también.
Pues vamos a ver qué pasa.
Estamos pendientes de ello. Decía Ros que esta tarde hay una manifestación porque en Elche 15 asociaciones se han juntado para unir fuerzas y para proteger a la clase trabajadora. Algunas de ellas pues son Comisiones Obreras, Izquierda Unida, la Asamblea del 8M o la Asociación Ilicitana de Aparadoras. Quieren que esta crisis no golpee de nuevo a la clase trabajadora y se van a reunir a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de Baix.
Bien.
Y bueno, esas son algunas de las novedades que tenemos para hoy, Ros.
Muy bien, pues tenemos esa junta de gobierno. ¿Hay alguna rueda de prensa al margen de la reunión? ¿Nos han dejado hacer recursos de esa reunión extraordinaria? No porque es ordinaria, porque toca viernes, pero extraordinaria porque se hace fuera de la alcaldía. Se hace por primera vez en el centro de congresos.
Sí, sí, es una imagen que tenemos, que mostraremos hoy en el Telenit a partir de las 9:30 y que es una novedad, ¿no?, para todos.
Estaremos muy pendientes entonces de la rueda de prensa, ¿no?
Allí hoy, bueno, ya nos adelantaban ayer algo, hoy se va a adjudicar por 1 millón de euros el mantenimiento de aceras en pedanías y también se va a adjudicar el campo de césped artificial de La Olla. Es alguna de las cosas que sí que sabemos.
Hay adjudicaciones importantes. Muy bien, pues Iciar, muchísimas gracias por las noticias que has podido recordarnos en este repaso de la actualidad y es muy importante también cómo vamos a empezar el curso a partir del 7 de septiembre, ese curso escolar. Muchas gracias.
Nada, a vosotros os espero a la una a todos.
Con esa nueva normalidad. A la una, Iciar Martínez y Marga García, aquí en el 101.4 con esta y más noticias. Y nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la ronda informativa. Después de despedir a Iciar Martínez, vamos como siempre con nuestro compañero Paco Gómez. Ya saben ustedes que hoy viernes volvemos a tener fútbol en el Estadio Martínez Valero, eso sí, a puerta cerrada. Y el Elche jugará un partido decisivo porque tiene que mantener esas posiciones de playoff de cara al ascenso. Nos lo cuenta nuestro compañero Paco Gómez.
Hola, buenos días. Por fin, 3 meses y una semana después, vuelve el fútbol para el Elche en el Estadio Martínez Valero. Eso sí, por desgracia, será a puerta cerrada. El técnico blanquiverde ha convocado 21 jugadores. No ha cubierto el cupo de 23 que deja el nuevo protocolo de la Liga, y es que hay 4 bajas importantes, la de Fidel y Manu Sánchez, las conocíamos, por sanción. La de Víctor y Tequio son por lesión, sobre todo preocupante la de Víctor Rodríguez, que sufre una rotura en el cuádriceps y se perderá entre 6 y 7 partidos, ya que estará 3 semanas de baja y los partidos son cada 3 días. 4 bajas del primer equipo, por tanto cuenta con 17 profesionales e incluye a 4 de los 7 canteranos que entrenan con la primera plantilla, que son Nacho Pastor, Johnny Álamo, Diego Bri y Mourad. Se han quedado fuera los otros canteranos, los porteros Castillo y Andreu y Gerard Barry. El técnico blanquiverde, recordemos que podrá hacer hasta 5 cambios como máximo en 3 momentos. El partido dará comienzo a las 7:30 de la tarde. Desde las 7 lo vamos a contar aquí en directo en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Un técnico que reconoce que la ilusión está por bandera, no la obligación, la ilusión de luchar por el ascenso, pero que el objetivo es ir partido a partido y centrarse exclusivamente en ganarle esta tarde al Extremadura. Pacheta.
Ganar a Extremadura, focalizar sobre sus virtudes, intentar exprimir sus defectos, intentar sacar nuestras virtudes cuantas más veces mejor y esconder nuestros defectos. Si hacemos eso y estamos focalizados ahí, vamos a ganar, porque estamos capacitados para ello, para ganar. Y vuelvo a repetir, ante un equipo que allí nos lo hizo pasar muy, muy, muy mal. A los jugadores no se les ha olvidado ese partido. Y entonces lo que tengo que hacer y tenemos que hacer es mentalizarles para ganar a Extremadura. Porque
será clave, por tanto, una victoria, teniendo en cuenta que con la victoria del Rayo Vallecano, el Elche ha visto recortada su diferencia con el séptimo a 3 puntos. Por tanto, fundamental arrancar en esta reanudación del final de Liga con una victoria frente al conjunto extremeño. Hoy a las 7, retransmisión en directo de este primer partido tras la pandemia. Buenos días.
Buenos días, Paco. Gracias. Y ahora cerramos esta ronda de noticias con la previsión meteorológica. Sepamos qué tiempo nos espera para este fin de semana, Vicente. Muy buenos días. Cuéntanos.
Muy buenos días. La masa de aire cálido sigue garantizando la estabilidad atmosférica. De hecho, durante esta madrugada, el viento flojo de poniente nos ha dejado temperaturas elevadas en la ciudad. La mínima no ha bajado de los 21 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche hemos alcanzado valores de hasta 16-17 grados. Jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Para esta mañana, predominio de cielos despejados. Alguna nube veremos, sobre todo hacia el norte de la provincia de Alicante. El protagonista, el viento flojo de poniente, que nos acompañará hasta las horas centrales del día y que animará el ascenso de las temperaturas. Temperaturas no tan elevadas como las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 28-29 grados. Durante la tarde veremos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, y se activará el viento flojo de componente sur con rachas en torno a los 30 km por hora. Por delante, un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados, sobre todo de cara a mañana sábado. El domingo veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas que continuarán elevadas en torno a los 28 o 29 grados. Durante esta próxima madrugada, de nuevo, en la ciudad la temperatura nocturna no va a bajar de los 20 grados y el protagonista será el viento flojo de componente terral. A partir del lunes, con el avance de la masa de aire cálido, continuaremos con temperaturas relativamente elevadas, en torno a los 30 grados. De momento, la jornada de hoy estable, con cielos prácticamente despejados y temperaturas similares a las de ayer. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Cervecería La Sabata disfruten su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y vamos con la última de las entrevistas programadas. La Asociación de Jóvenes Agricultores, ASAJA, ha estimado que la campaña de brevas e higos de este año va a mover unos 8 millones de euros, según indicó ayer el presidente de esta organización agraria, Pedro Valero, durante ese acto tradicional de la recogida del fruto realizado en una finca de Pusol. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días.
Hoy te hemos podido ver en todos los medios de comunicación y ayer en nuestro informativo Telenit cómo se realizó ese acto simbólico de recogida de las brevas y de los higos. Antes de comenzar a hablar de cómo va a ser esta temporada, cómo va a ser la recolección, el por qué, ¿qué finca es concretamente la que se escogió para realizar el corte de las brevas?
Bueno, escogimos una finca de un socio de Cambaya, de la que le quedaban, porque este año ha sido un poco raro el tema de la campaña, y todavía le quedaban algunas brevas, y estaba, concretamente estaba, es Algorós. Estamos en una fronteriza porque estamos junto a la frontera entre Algorós, Algoda, y un poco más abajo es Pusol, vamos, pero concretamente es Algorós, cada uno lo suyo.
Bien, pues en una finca de Algorós, y lo has dicho, lo has reflejado claramente, porque casi no quedan ya brevas en los higos. ¿Qué ha pasado con la producción de brevas? ¿Los árboles han producido la mitad que el pasado año?
Sí, los técnicos y los cálculos que nos han hecho para este pequeño informe que hemos hecho comentan que se espera que la producción estará ahí al 50%, quizá no llegue de lo que puede ser una campaña normal. Se recogerán, calculamos ahí unos 600.000 kilos o quizá no sé si se llegará. Luego los higos será, esperemos que sea todo lo contrario.
600.000 kilos, esto supone que si es la mitad, eso supone que alcanzáis el 1,5 millones de kilos. En el Camp de Elche, las higueras es uno de los cultivos, junto con el granado, más importantes.
Sí, digamos, socialmente es uno de los cultivos más característicos del campo de Elche. junto a la higuera, el granado. Hacen la trilogía, la higuera, el granado y los dátiles, de cada uno su importancia. La higuera tiene una importancia social también muy importante, porque la mayoría son pequeñas producciones, son pequeñas fincas, no hay muchas plantaciones grandes, y entonces esto pues ocupa a mucha gente, muchos agricultores. Nosotros ya hemos calculado, ya grosso modo, que lo son los trabajadores de los almacenes para envasado y los pequeños agricultores que recolectan su fruto, algunos familiares que les ayudan en la época de recolección, sobre todo los higos, pues está ya alrededor de 1 millar de personas ocupadas en las higueras.
Las brevas son mucho mayores, de gran tamaño y de mayor calidad que los higos, precisamente porque son los primeros frutos que da la higuera, pero también son, la recolección es muy corta, muy breve, ¿no?
Sí, la breva es la higuera es esta variedad que se produce mayoritariamente en Elche, la variedad Colar, es una variedad que se ve tipo bífida, que quiere decir que hace 2 cosechas al año. Entonces, primero fructifican las brevas que salen en la madera de segundo año, la madera que quedaba del año pasado, y luego ya los higos nacen o se fructifican en la madera, en los crecidos de este mismo año, en la madera de un año. Entonces, las brevas, como hay menos, normalmente hay menos, es más problemática, y normalmente tienen mayor tamaño. Higos ya están haciendo algunos de muy buen tamaño porque el agricultor los cuida muy bien. El higo, si tiene también, como viene en época de más calor, eso produce que tenga incluso un poco más azúcar y es quizás más dulce, tiene un sabor más dulce el higo.
Pero precisamente si aquí se ha reducido a la mitad la cosecha de brevas o se va a reducir la producción de brevas, eso significa que en otros lugares también, porque las causas han sido las mismas, el cambio climático, ¿o qué?
Sí, en toda la zona, las noticias que tenemos en toda la zona, aquí la Vega Baja, la zona de Albatera, que también reproduce, produce muchas brevas. También las noticias que tenemos es que también ha habido una reducción importante. Esto fue a causa de la calor inusual que hizo a últimos de año pasado, que todos, algunos recordáis, no sé si recordáis, salieron incluso noticias que después de haber parado brotaron, las higueras brotaron, incluso intentaron sacar algún higo, luego vino el frío y volvieron a perder las hojas, descansar, no han tenido una parada invernal tan importante para los árboles como es, quizá correcta, y a todo esto es lo que le achacan los técnicos a esta producción corta.
Pues con la mitad de la producción, ¿eso significa que los precios serán mejores que años anteriores?
Sí, se espera precios mejores, precios algo altos, seguro, todavía no se ha terminado la campaña del todo, pero esto no va a compensar al agricultor porque kilos no va a tener.
Y los higos sería la siguiente cosecha, pero has comentado que las brevas y los higos es una cosecha un tanto peculiar en el Camp de Elche porque hay pequeños agricultores, con lo que las cooperativas como por ejemplo Camp Baia son un elemento fundamental precisamente para mantener los precios.
Sí, es fundamental la cooperativa, la labor de la cooperativa de Camp Baia en el campo de Elche para los higos. Está calculado que cerca del 40 y alrededor del 40% de la producción de higueras, que producen las higueras, tanto brevas como higos, los comercializa Camp Baia, la cooperativa, y esto es fundamental para el pequeño agricultor.
¿Y qué cifras son las que manejáis en cuanto a los higos? Porque la campaña supongo que comenzará a finales de julio. ¿Qué producción es la que se espera en los higos y qué porcentaje es el que se va a destinar al mercado nacional, al local y al internacional, si es que va a haber exportaciones?
Sí, no hay exportación. Normalmente esperamos una muy buena cosecha de higos porque, como decimos nosotros y en el argot normal, la higuera está descansada, si no ha gastado demasiada energía produciendo, fructificando las brevas, pues esa energía la tiene acumulada y esperamos que salgan unos higos de muy buena calidad y la producción pues va a llegar o quizás superar seguro ahí el 1,5 millones de kilos. Y esto se comercializa, normalmente la comercialización está calculada ahí de 50-50, 50% mercado, vamos, mercado local, provincial, mercado nacional, lo que llamamos mercado nacional, y 50% exportación, países europeos.
Los países europeos son los que más demandan. Y en cuanto a al impacto económico que tiene, porque he citado 8 millones de euros, ¿este impacto económico en qué se traduce? ¿Cuántas familias, cuánto trabajo es el que da esta campaña?
Sí, como ya hemos dicho, digamos, tienen ocupados, calculamos ahí cerca de 1 millar de personas, tanto trabajadores de la cooperativa y de los almacenes, como el agricultor que tiene 5 o 6 higueras y coge sus cajitas y las lleva a la cooperativa. Y el impacto económico, digamos, no es que los agricultores van a cobrar ahí esos 8 millones, el impacto económico, por ahí tienes que añadir todo lo que son manipulación, envases, transporte, todo, digamos, todo lo que es el impacto económico de la campaña es lo que ciframos nosotros en que puede llegar ahí a los 8 millones de euros, que son, además de los agricultores, pues están fábricas de cajas, transportistas, como ocurre en todo lo que producimos nosotros los agricultores, no solo es lo nuestro, sino que alrededor nuestro hay una serie de servicios que también están de alguna forma viviendo, haciendo servicio y trabajando relacionados con el sector.
Pues nos has dado mucha información de lo que es la colección, la producción de brevas e higos, que es uno de los cultivos autóctonos que junto a el dátil, la palmera o el granado son los más característicos del Camp de Elche. Por ser uno de los más característicos y por ser autóctono, ¿para las brevas y los higos se va a poder conseguir una denominación de origen como se ha conseguido para la granada mollar?
No, en principio no hay alguna. Esto ellos producen más y se está haciendo algunos intentos y tiene una asociación tal en Albatera que tiene más producción. Nosotros con una producción ahí de, como hemos hablado, entre unas cosas y otras, estamos ahí de 2 millones de kilos en el campo de Elche, 3 millones de kilos, es poca la producción para poder mantener una infraestructura de esto. No. En todo caso, podría haber alguna unión o algo con los de Albatera, pero vamos, nosotros en principio no. El ser característico pues nos está viendo bien, viene bien porque estos los cultivos, tanto granado como la higuera y la palmera, lo fundamental de esto también es que como ser unos cultivos autóctonos de aquí, digamos, producen, van mejor para el clima, son que necesitan menos agua, vamos, necesitan agua, pero si viene una mala sin agua, lo soportan mejor la sequía, entonces están adaptados a lo que es el microclima del campo de Elche, muy bien.
Y vosotros necesitáis desde Asaja, desde Camp Baya, se ha pedido al ayuntamiento más apoyo para la hora de promocionar este producto, ¿o se está vendiendo bien en los mercados europeos o en el nacional?
Se está vendiendo bien, digamos, ya los almacenes en las ferias, se está vendiendo bien. El producto últimamente está teniendo buena salida en el mercado, está teniendo buena salida en el mercado.
Pues muchísimas gracias, Pedro Valero, presidente de Asaja, de la Asociación de Jóvenes Agricultores del Camp de Elche. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.